Antonio López ha señalado, por ejemplo, en uno de sus tweets que estaba leyendo, decía: la participación juvenil definió las elecciones en Chile y el neoliberalismo no tiene futuro. Así definió en uno de sus conceptos en Chile, en Twitter, Artemio López. Y justamente es con quien estamos en comunicación y le damos la bienvenida a la mañana de Nacional San Luis. Artemio, muy buenos días, acá con Ramón Estrada te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos y por poder dialogar contigo, Artemio. Bueno, con este análisis que hacías sobre lo sucedido en Chile, para vos, ¿el neoliberalismo en ese país o en Latinoamérica no tiene futuro?
A mi juicio, los electorados juveniles, todos en Latinoamérica, están bastante propensos a terminar con el ciclo neoliberal. De hecho, ha sucedido en Bolivia, ha sucedido en Argentina. Cuanto más abajo vas en la cronología, la edad del votante, más adhesión a los proyectos populares democráticos se observa. Y lo de Chile fue clave, una participación histórica muy importante, superior en la última década, con una impronta muy fuerte de aquellos que votaron por primera vez. Por lo tanto, bueno, ese resultado de 80-20 que termina con la constitución del pinochetista de 1980, termina claramente con un ciclo que había sido promovido a partir del golpe de Estado que derribó Allende. Y bueno, la impronta fundamental de este voto, a mi juicio, lo tienen los sectores juveniles, que fueron los responsables de la contundencia, primero de la participación histórica y luego de la contundencia del resultado, dando por terminado un ciclo que en Chile arrancó con el golpe del 73 y hasta veremos cómo termina reformándose la constitución, pero me parece que es el ciclo final de un espacio muy largo de tiempo que lamentablemente acompañó el proceso chileno desde el golpe militar.
Buen día, Artemio. Ramón Estrada te saluda. La participación de los movimientos sociales en Chile, para poner en contexto, no es algo nuevo, sino que ha venido transitando desde hace varios años, pero se focalizó a partir del 2019, donde comienza este impulso y que llegamos al puerto que lo vimos en el plebiscito del domingo pasado. La fuerza que tienen los movimientos juveniles, ¿es algo que excede al entendimiento de las derechas?
Y yo creo que la supera, porque efectivamente hay un orden disruptivo en los movimientos juveniles que la derecha no puede administrar, no puede procesar. Claramente eso está por fuera. Primero porque además producen para... Cuando vos observás las conclusiones de la política de la derecha, los sectores más afectados siempre en términos de desempleo, pobreza, informalidad laboral, falta de oportunidades en el mercado de trabajo, sanitarias y obviamente en el mercado de educación, son los juveniles. Por lo tanto, la disrupción del escenario por parte de los sectores juveniles en el escenario político siempre es muy difícil de administrar por los proyectos neoconservadores de derecha, a pesar de que ellos tienen los medios a favor, todo el despliegue que normalmente utilizan para tratar de legitimar sus proyectos. La irrupción de los sectores juveniles siempre es muy difícil de administrar con los sectores de derecha. Pasó en Argentina también, fíjate que un gran motor del triunfo el Frente de Todos en esta elección contra el neoliberalismo fueron los sectores juveniles. Si hubieron 8 puntos de diferencia en la media etaria a nivel nacional, si vos vas por debajo de los 40 años, esos 8 puntos se transforman en casi 15. O sea que claramente ahí hay un problema severo para el neoliberalismo de tratar de cooptar a la irrupción de los jóvenes en la política.
Cuando hablamos de neoliberalismo y hablamos específicamente de Chile, sí. El plebiscito fue la respuesta que da la élite política ante la demanda que estaba en la calle un año atrás. No pudieron prever que el comportamiento de la baja participación que siempre ha tenido Chile en los procesos electorales, no previeron de que esto iba a tener el 80% de participación y, sobre todo, el cambio de elegir una constitución, que la constitución la modifiquen quienes lo van a elegir, los mismos ciudadanos, no va a participar nadie de la élite.
Exacto, exactamente, porque la constituyente ha sido explícita tanto en la reforma y como la participación de los ciudadanos en la misma. Estoy totalmente de acuerdo, no previeron, ¿no? Y esto es una salida de compromiso. La derecha conservadora chilena en ningún momento pensó en darle salida a través de la reforma constitucional, que era una especie de chaleco de fuerza, sí, que tenía el modelo chileno para, bueno, estaba garantizada la libertad de la propiedad privada y la libertad de mercado mucho antes que el agua, la vivienda, la salud, la previsión social, por orden, por mandato constitucional. O sea, era una constitución hecha a la medida del neoliberalismo que se instauró en el 73 con el golpe militar. Por lo tanto, no previeron eso. Luego veremos cómo se desarrolla la constituyente. Van a intentar tratar de torcer la voluntad popular de reforma, pero no le va a ser fácil porque hay un pueblo movilizado y sobre todo el componente juvenil de esa movilización es notable y ellos tienen ninguna respuesta para ese sector.
Claro, ese es el tema, ¿no? Justamente vos hablabas, Artemio, recién de lo que fue el triunfo del Frente de Todos. Hoy se cumple justamente un año de ese triunfo. Sí. A un año, ¿has hecho algún tipo de análisis de lo transcurrido en este tiempo?
Bueno, el Frente de Todos se encontró con la doble crisis. Primero, del desastre que dejó Macri, el peor gobierno desde la recuperación democrática, lejos en términos de pobreza, indigencia, desempleo. Bueno, todo lo que sabemos, endeudamiento. Mm. Eso ya era una herencia muy compleja que dificultaba la salida de Argentina de casi 4 años de recesión, porque hubo un crecimiento mínimo en 2017, pero que se opacó luego claramente con 2 años recesivos muy profundos. Y a eso se sumó la pandemia. Por lo tanto, está el gobierno transitando una etapa de dificultades con un rumbo cierto, un rumbo de transferencia de ingresos hacia la base de las pirámides, un rumbo productivo que tiene en el consumo doméstico un eje para poder restaurar el crecimiento económico, pero, por supuesto, haciéndose cargo de esta doble dificultad que te señalaba. Por lo tanto, ha hecho mucho, pero los esfuerzos todavía no redundan en modificaciones sustanciales en las condiciones de vida de la gente. Falta mucho más y creo que el gobierno debe profundizar la política de transferencia de ingresos hacia los hogares a través de los mecanismos posibles, paritarias, fondos a través de el IFE, la asignación universal, todo lo que pueda contribuir a modificar la situación de ingresos tan deprimida de la familia sea bienvenido. No olvidemos hoy que el salario medio de la economía argentina es de 55.000 pesos y el salario que más se repite es de 46.000 y una línea de pobreza entre 47.000. O sea que hoy un trabajador, la mayoría de los trabajadores privados recibe salario por abajo de la línea de pobreza. Eso muestra la estrechez de ingreso en que se maneja hoy la sociedad argentina y que tiene que repechar el gobierno, porque todos sabemos que el ingreso familiar y en particular el salario, el 80% de las familias tiene el salario el primer motor de ingreso en el hogar, constituye el motor del crecimiento económico a través del consumo. Por lo tanto, el gobierno está en eso transitando una etapa de mucha dificultad, con mucho respaldo comunitario, pero de mucha dificultad y con el rumbo adecuado.
Claro, realmente. Artemio, bueno, en este día también, además, se me ocurren tantas cosas preguntarte, porque también vamos rumbo a lo que fue un 30 de octubre de la conquista de la democracia, ¿no? Allá por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Pero también en este día se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, y vos también trabajaste, en esos tiempos, y trabajaste mucho. Se te vio muy, muy, muy activo.
Sí. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Néstor Kirchner en el año 2001 y a partir de ahí trabajar en conjunto en lo que yo podía hacerle útil, ¿no? Que por supuesto era siempre mínimo con respecto a la actitud, a la tarea enorme que realizaba Kirchner para construir poder y después guardar la gestión, que fue maravilloso. De todas maneras, ¿qué hay que decir de Néstor Kirchner? Y bueno, muchas cosas, pero yo quiero rescatar acá que fue el hombre que expandió el universo de lo posible. Si hay alguien que comenzó su gobierno con relación de fuerzas desfavorables, como se dice ahora, es Néstor Kirchner, pero no se refugió en ella para justificar la inoperancia política y la desazón, al contrario, la forzó hasta el límite de promover el mejor gobierno desde la recuperación democrática. Entregó la mitad de la pobreza, un tercio de indigencia, el desempleo lo bajó cada la mitad, o sea, asumió con menos votos que desempleo, pero con esa poca capital político hizo una tarea titánica y modificó la situación y la relación de fuerza con la que recibió el gobierno. Por lo tanto, yo querría plantar esa situación y después que fue el que interrumpió el ciclo neoliberal que prácticamente se desplegó en Argentina sin solución de continuidad desde la dictadura militar hasta la asunción de Néstor Carlos Kirchner en 2003, con qué excepción, quizá la de Grispun con Alfonsín, un poquito tiempo, pero luego todos los planes que se llevaron adelante fueron claramente de corte neoliberal. Incluso el PJ sufrió una renovación profunda con Kirchner, pero no olvidemos que el PJ, desde la muerte de Juan Perón hasta la llegada de Néstor Kirchner, provocó dos renovaciones. Una temprana terminó con Menem, y la tardía terminó con De la Rúa, vía Frepaso y el Grupo de los Ocho, los peronistas. Pero los dos trajeron a caballo. O sea que efectivamente tuvieron ambas el paradigma neoliberal como referencia. Néstor Kirchner puso fin a esa, yo diría, colonización por parte del neoliberalismo al PJ, y lo reconcilió con su tradición popular democrática, transformadora, inaugurada por Juan Perón y Eva Perón a mediados del siglo pasado.
Claro, realmente, replantearon la renovación que necesitaba, el aire que necesitaba la estructura.
Exactamente, el verdadero renovador del peronismo fue Néstor Kirchner.
Claro, realmente. Y además logró atraer la cantidad, la juventud, o sea, con el nombre que recibiera. Pero las agrupaciones se lograron encontrar en ese espacio con contención, ¿no? En el trabajo.
Fue en eso fiel a la doctrina peronista, que propone a la renovación política y el trasvasamiento generacional como parte de su doctrina. El primer presidente que pensó su propia muerte en el ejercicio del poder fue Perón. Y dijo que, bueno, que había que transmitir rápidamente la experiencia adquirida a los jóvenes, porque eran ellos los que iban a darle continuidad al proyecto. Néstor Kirchner eso lo puso en práctica. En ese sentido fue peronista de manera estricta, ortodoxa y bien doctrinario.
De hecho, lo que vos estás diciendo lo vemos plasmado hoy en el gabinete de Alberto Fernández, donde hay muchos jóvenes ejecutivos que pertenecen a la militancia de allá del inicio del proceso del gobierno de Néstor Kirchner.
Exactamente, en Provincia de Buenos Aires sucede lo mismo. Son todos cuadros renovados, generacionalmente renovados, que son los que se repolitizaron y volvieron a la actividad, o se iniciaron la actividad política durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. En ese sentido, también le debe, el país le debe a la construcción de cuadros dirigenciales que, bueno, podrán tener defectos de aprendizaje, sí. Como todo en la vida, uno cuando inicia tiene que aprender. Pero es evidente que Argentina dispone hoy de un nuevo cuadro dirigencial que es producto también del empecinamiento y la voluntad política de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina.
Y principalmente la formación política que siempre ha inculcado el peronismo sobre otras...
Totalmente.
Realmente, sí, señor. ¿No? Realmente. Artemio, vamos a volver a dialogar contigo porque estamos tan cerquita ahí del 30 de octubre, no sé si llamarte para el 30 de octubre. Vos eras muy jovencito, bueno, obviamente, en la vuelta a la democracia.
Sí, yo nací en el 55, ya me gustaba, pero creo que tenía 28, 27 años, pero sí, era joven, era parte de la juventud.
Claro.
En ese momento se involucró en política, ¿ves? También un proceso de repolitización, aunque de otras características. Más breve fue el que inició Alfonsín con el retorno a la democracia, eso hay que reconocerlo. Hubo también ahí un intento de repolitización de los sectores juveniles, que de hecho le dieron sustento en parte al gobierno de Alfonsín, pero luego eso se desvirtuó. Lamentablemente no tuvo continuidad, digamos.
Sí, es cierto. Artemio, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido de esta charla.
Sí. Muchas gracias. Y a disposición.
Muy bien, hasta luego. Abrazo grande.
Si no escuchaste completa esta nota, podés encontrarla en nuestra página web www.radionacional.com.ar o en nuestras redes sociales. Búscanos.